Bueno, la idea es seguir trayendo, como venimos haciendo desde hace tanto tiempo, la voz de los protagonistas de la cultura al programa y también tener alguna referencia, alguna idea de cómo se está trabajando en estos momentos en que la cultura es una de las actividades indudablemente más afectadas por la pandemia de COVID-19. Hoy tenemos el tremendo gusto de poder dialogar con Margarita Fernández. Ella es la directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. En primer lugar, la vamos a saludar y agradecerle esta comunicación con Nacional Bariloche y con Caja de Resonancia. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy contenta de esta posibilidad que a través de, bueno, soy un poco vocera de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, en este momento junto con Lorena Merlino en la codirección, estamos dirigiendo a esta compañía maravillosa que es uno de los organismos de excelencia dependientes de la Dirección de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de Nación. Así que bueno, muy, muy felices de que esta oportunidad de llegar a ese lugar tan hermoso. Gracias, gracias a vos.
Margarita, yo quiero aprovechar la oportunidad para que los barilochenses y los pampeanos, porque este programa se emite por las radios nacionales de Bariloche y Santa Rosa, conozcan un poco tu historia. Vos tenés una historia riquísima. Sé que te graduaste en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y después
Sí.
te perfeccionaste con maestros de un nivel superior, tanto en nuestro país como en el exterior. ¿Es así?
Sí, la verdad que soy una persona muy afortunada. Tengo que destacar a los maestros que me formaron aquí. O sea, asistir a la Escuela del Teatro Colón, esto se inicia, como digo yo, hay que darle mucha bola a las vocaciones tempranas cuando uno es muy niño. Entonces pude ingresar al instituto a los 11 años. Así, la verdad que tuve la suerte de tener maestras y maestros de primerísimo nivel. Y después, en forma particular, seguí también un trabajo muy, muy intenso de perfeccionamiento. Y tuve también la suerte de poder viajar. Y bueno, y eso es como que también te va perfeccionando. Y bueno, como digo siempre, ayudé, uno tiene una suerte, pero que la ayudé.
Nada se produce porque sí, siempre hay que ayudarla a la suerte, pero la suerte es haber podido descubrir tu vocación de manera de forma temprana y haber tenido la oportunidad de poder dedicarte a esa vocación, ¿verdad?
Sí, tengo como, digamos así, creo muchísimo en las vocaciones tempranas. Yo cuando un niño le pide al padre o a la madre, quiero ser cocinera, futbolista, médica, médico, bailarín, bailarina. Me gusta tocar este instrumento, no sé, soy de las personas que estoy súper atenta. Creo que hay vocaciones como, por ejemplo, las artísticas o las deportivas que aparecen cuando el ser humano es pequeño y que hay que acompañar esa necesidad que esa personita nos está diciendo, porque seguramente haya algo que vibre, algo que quiera, que está ahí. Y bueno, hay que ayudarlo a terminar. Las vocaciones tempranas para el arte, cuando son escuchadas, son fundamentales, fundamentales. Porque vos pensás que vos entrás a una institución con 10, 11 años y que ya a los 17, 16, 17 años sos profesional. Entonces, hoy hay sistemas de educación a distancia maravillosas donde el chico puede terminar la formación del secundario en forma virtual. Por ejemplo, hay un sistema maravilloso, el sistema de educación a distancia del Ejército Argentino, que tiene distintos convenios, que antes estaba vinculado a determinados propósitos y hoy se abrió para que todas aquellas niñas y niños que tienen actividades vinculadas con el deporte, vinculadas con el mundo artístico, tengan oportunidad de seguir teniendo su secundario y a su vez seguir haciendo su carrera. Eso en el caso del Teatro Colón, que no tiene el secundario incorporado. La Escuela Nacional de Danza sí lo tiene, entonces vas haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, es difícil, es una carrera hermosa, pero bueno, hay que estar, como te digo, ¿no? O sea, atento a todo el proceso y el cuidado permanente porque vos, cuando otros chicos terminan el secundario, dicen, no sé qué hacer, voy a tomarme un año sabático, no sé, lo voy a pensar. Bueno, acá ya te definiste y estás en carrera y estás con contratos en mano y nada, cuando salís al escenario no salís con tu DNI. Entonces, claro, a la cancha no salís con el DNI, salís a jugar un partido, a desempeñarte bien, salís al escenario, salís a tocar un instrumento con idoneidad. Entonces, bueno, hay una responsabilidad temprana acorde a la profesión artística que elegiste. Hay otras profesiones que vos podés tener un periodo, pero por ejemplo la pintura. Es bárbaro iniciarlo también tempranamente, porque es maravilloso que te acompañe ese arte desde muy, muy chico. Pero quizás en la pintura, que no tenés una exposición física, podés tener procesos más largos, incluso dejar una obra, macerarla, volverla a tomar, ¿no? Hay como otros tiempos. Pero en algunas, en lo que tiene que ver con el físico, hay una edad que te acompaña, que te marca un inicio, un proceso de desarrollo, y después hay un desgaste evidente que te lleva a tener tanta cosa presencial o tantos desafíos a nivel físico que te expongan a vos, que te expongan corporalmente, ¿no? Por eso estamos ahora, y aprovecho para decir, luchando por la ley de jubilación para los bailarines. Así que bueno, es algo que ya se ha presentado en Congreso, estamos peleándola mucho para que salga esta posibilidad, que es la ley 2040, 20 años de actividad física y 40 años ya a partir de los 40, si hiciste tus aportes, si tenés problemas físicos o lo que sea, ser atendible y tener una seguridad previsional que te permita, como digo yo, salir consagrado de tu trabajo y no lastimado. Así que bueno, como verás, tiene sus vericuetos este mundo de la danza.
Sí, ya lo creo. Yo te escuchaba muy atentamente lo que vos decías, y claro, es una carrera en la que está el tiempo, la determina de una manera mucho más notable, mucho más profundamente, sí, que otras actividades.
Sí, por eso, totalmente.
Hablaba hace unos días con Mariano Luraski, el director del Ballet Folclórico, y él me decía, sí, lo mismo que me decís vos, el hecho de pelear por una ley previsional, por un lado, sí, para la jubilación, y por otro lado, lo que son por ahí pequeños accidentes domésticos, en un bailarín pueden llegar a imposibilitar su trabajo por mucho más tiempo que para un oficinista. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que tener una consideración especial de acuerdo a la actividad que se realiza.
Mira, bueno, vos sabés que, bueno, obviamente, aparte de ser colegas con Mariano, nos une una amistad muy grande con Mariano Luraschi. Hasta hace muy poquito él estaba en el escenario, bueno, y se presentó a cubrir cargo en dirección del Ballet Folclórico Nacional, habiendo también yo transitado el Ballet Folclórico Nacional y haberlo vivido desde adentro. Te puedo garantizar que, por ejemplo, en el caso de los bailarines folclóricos, el desgaste es tan grande por el zapateo, el desgaste de tobillos, de articulaciones, rodillas, los desgarros, las lesiones, bailar lesionado, las inflamaciones óseas. Hay un montón de cosas que, bueno, tienen que ser súper atendibles, porque no digo que los contemporáneos no lo tengan, por supuesto que también, que es el área donde estoy yo, claro que sí, pero el golpe permanente del zapateo trae acciones colaterales bastante complejas, ¿no? Ese tipo de trabajo muscular, están expuestos horas y horas y horas. Entonces, precisamente surge desde el ballet folclórico la necesidad de esta presentación ante el Congreso de la Ley Jubilatoria, que abarca en este momento el pedido también hacia el ballet contemporáneo, hacia la Compañía Nacional Contemporánea, para que los dos grupos de danza que están dentro de los organismos tengan esta consideración, ¿no? Y se explica, por supuesto, que esto va todo acompañado de un porqué y cómo serían y cómo uno tendría a lo mejor aportes mayores que otras personas, pero también debe de salir antes para que las lesiones no se hagan crónicas. Eso hay que evitarlo. Estamos en la misma estamos en el mismo lado con este pedido. Sí, por supuesto que sí. También en otros lados maravillosos, que es poder llevar este arte magnífico de la danza a través de dos compañías tan tan destacadas a nivel nacional.
Margarita, tu currículum es realmente interminable, la cantidad de obras que has dirigido, que has arreglado, que has presentado. ¿Cuáles considerás vos que fueron los momentos más importantes de tu carrera?
Son muchos y sumamente distintos, porque, a ver, lo que pasa es que, ¿sabés qué, Sergio? ¿Qué consideramos que es importante?
Lo más importante desde el punto de vista personal, lo que más has disfrutado.
¡Ay, no! Estás hablando con alguien que disfruta mucho de lo que hace. Entonces, ahí te metiste en camisa de once varas. Porque puedo disfrutar muchísimo dando una clase. Me encanta preparar a futuros bailarines. Tuve el privilegio de ser, vamos a decirle así, como si fuese entrenadora, ¿sí?
Claro.
Bueno, formadora, vamos a llamar, formadora de hoy bailarines muy destacados, formadoras de personas que se sienten muy felices bailando, aunque no sean bailarines profesionales, y también es un logro, porque la danza los ayudó, las ayudó a, en momentos muy especiales de sus vidas. Y a nivel personal, sí, puedo decir, la formación de mi primer grupo, La Rayuela, grupo de danza, fue para mí un antes y un después muy significativo en saber que podía, con la gente que formé, armar una compañía independiente. Eso fue muy importante. Algunas coreografías también a donde me sentí feliz de hacerlas y feliz del resultado. Puede ser también alguna coreografía para una persona en especial o para un grupo, un cuerpo de baile todo. El haber trabajado en conjunto con Laura Roata en el Aliceto de Leonardo Fabio, con Hernán Piquín, Natalia Pelayo y Alessandra Baldoni. Para mí conocerlo a Fabio fue un antes y un después, totalmente. El haber podido armarle al Ballet Folclórico Nacional, con dirección de Napoli y música de Luis María Serra y textos de Macarini, ¿no? El libreto de Macarini y el Juan Moreira en ballet. Uh-huh. O sea, para mí fue también algo maravilloso, una obra de una hora y pico de duración. Así que bueno, de mucho compromiso y realmente de gente bella por donde se la mire, y eso fue para mí genial poder hacerlo. Y situaciones de las muestras mías del estudio de fin de año, donde veo el esfuerzo que pone cada persona que a lo mejor no es bailarina en poder estar, y yo lo tomo con una responsabilidad y una locura que tengo que bajar un cambio porque exijo como si fuese la función para hacerse. Entonces, en el CCK. Entonces, bueno, a veces me paso un poquitito, pero eso también es algo que me trajo muchas gratificaciones. No sé, también ver parte de mi familia involucrada. Tengo una hija que baila otro estilo de danza, pero que bueno, que verla trabajar en el escenario conmigo me hizo mucho bien, a Macarena. Así que bueno, ese tipo de situaciones me llenan el alma, porque en eso soy absolutamente dichosa y consciente. Soy súper consciente del privilegio que a veces me toca a vivir, ¿no? Con cantantes de ópera, por ejemplo, trabajando con cantantes de ópera, conciertos danzados, conocer a maestros directores de orquestas del extranjero, trabajar con gente cuando me tocó ir a Rusia, acá con la presencia del director español Ignacio García Vidal, por decirte algo, ¿no? Y no sé, cosas que uno va conociendo personas y que son maravillosas y que son tan talentosas que uno se siente chiquitito, porque realmente cuando estás con esos grandes, viste, es como que decís, qué bárbaro, no sé. Y aprender, me gusta aprender. Y eso también me pone feliz, cuando puedo aprender. Ver a la Compañía Nacional Contemporánea, por ejemplo, para mí fue una emoción terrible, o al Ballet Folclórico Nacional en el extranjero, en festivales internacionales, y viste que te anuncian desde Argentina, fulano, mengano, ay, eso es una emoción tremenda, tremenda, grande. Y bueno, y sabes que estás representando a tu país, y que bueno, y que es mucha responsabilidad. Nunca me voy a olvidar el día que despegó el avión, que íbamos a Colombia con el Ballet Folclórico Nacional, y yo lo miré a Omar Fior del Mundo, que era el director, y yo estaba, miré para atrás y digo, Dios mío, somos 64 personas que estamos viajando, y estaba, viste, con tanta responsabilidad, y un técnico se dio cuenta que se ve que yo estaba rezando y poniéndome un poco nerviosa, y me dio la mano Gustavo Trinidad, y me dijo, vamos, y yo digo, ya vamos, ya estamos jugados, ya estamos todos arriba del avión. Y bueno, hasta que te acostumbras después a viajar con la selección de bailarines, pero es todo un tema, es mucha adrenalina, cada vez que eso acontece. Pero se hace y en algún punto le vas tomando la mano, ¿no? Pero bueno, no deja de ser emocionante también presentarte, qué sé yo, en Palpalá, Jujuy, y en una escuelita en el pueblito de Alejandra de Santa Fe. Hay cosas maravillosas que la danza me dio y que, bueno, me lo llevo en la retina y en el corazón, porque son momentos únicos. Momentos únicos.
Yo estaba leyendo los logros que has tenido a lo largo de tu carrera. Me parece que vos le quitaste el último argumento a los antipiazolianos.
¿Por qué?
Ah, mira. Porque yo vengo discutiendo con los antipiazolianos desde que nací, más o menos. Y uno de los últimos argumentos para decir que Piazzolla no es tango es: ¿cómo lo bailás a Piazzolla? Piazzolla no es tango. Piazzolla no es tango porque no se puede bailar. Y sin embargo, vos en el año 2002 estuviste en San Petersburgo en un homenaje a Piazzolla.
Sí, y se bailó. No, está bien. Ya hace mucho tiempo que Piazzolla se viene bailando y nosotros como bailarines lo seguimos eligiendo por muchísimas razones. Piazzolla es música cabal, es un testimonio de muchas cosas. Entonces uno entra a la música sin banderíos, y en eso también tenemos que pensar qué es de un lado y qué es del otro. Ya sinceramente te digo, me dan ganas de tirarme abajo de un tren. Es como que ya basta de que esto es, de aquello no es, que esto es así, que el otro no es así. Tenemos todo un tema con las etiquetas, con tantas cosas que, bueno, eso te impide avanzar. Si vos te identificás con la música de este genio, si vos lo necesitas para testimoniar algo coreográfico, algo que vos querés decir, bueno, y lo elegís, y eso es válido para vos, y es algo que al hacerse visible tiene la repercusión que vos esperás, y el poder de sensibilidad, ¿no? Que el hecho de lo que acabás de armar le llega al otro, le llega tu mensaje, y es vehículo de ¿por qué no usarlo? Si te vas a poner a discutir cuando escuchás a Piazzolla, ¿qué es? No sé si es tango o no es tango, para mí tiene muchísimo de tango, buenísimo. ¿Y es qué es? Es música, muy bien. Es una música, bien. Esa música te moviliza, aparte de estar sumamente bien ejecutada y de estar alrededor. Hace muy poquito, y lo tengo que decir, falleció Suárez Paz, el concertino que tenía Piazzolla.
Sí,
genio de los genios, genio de los genios. Bueno, acaba mi homenaje, maestro, desde acá. Y bueno, y esa música que va a seguir sonando eternamente, nos conmueve, nos llena el alma, la volvés a elegir para estudiar, para... Bueno, ya está, creo que ya está todo dicho. Después, si quieren seguir discutiendo, que discutan. Los que quieren discutir, discutan. Otros queremos crear. Entonces, elijo crear.
Me parece fantástico.
En eso y en un montón de otras cosas.
Me parece fantástico lo que acabas de decir. Pero creo que más allá de algunos guetos de reaccionarios que quedan, me parece que se están derribando, por suerte, mucho las fronteras en el arte en estos momentos. Ya no se trata tanto de encasillar, sino de sumar, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y mira, Sergio, sin ir más lejos, vos pensá que esto de la virtualidad, o sea, esto de tener que ahora estar manejándonos virtualmente en clases, en conexiones, hizo que una puerta grande se cerrara de un momento a otro. ¡Pum! Se me cerró la puerta. Y bueno, se abriesen un montón de ventanas. Ventanas que a lo mejor no estaban aceitadas, ventanas que nunca habíamos visto porque estaban tapadas por una cortina, y si no tenés ventanas, tuviste que poner a hacer un hueco. Quizás después lo harás mejor, lo perfeccionarás. Pero eso habilitó el desilvanar fronteras, el encontrarnos con otras compañías, en trabajar mancomunadamente, no solamente clases, sino propósitos. Yo en este momento tengo bailarines que están trabajando, no yo, bueno, la compañía, ¿no?
Sí.
Son cosas que lo que hacemos es con Lorena Merlino, generar los lazos para que estas cosas se implementen. Entonces, desde el CEPRODAC México se está trabajando 4 bailarines con un coreógrafo cubano. Entonces, mirá, en un proyecto que se llama Proyecto Mute. Cada bailarín desde sus casas, obedeciendo una línea y un propósito creativo, está trabajando en algo que tiene nombre, que se está filmando con ciertas pautas, que se hizo un trabajo de ensayo muy largo y muy profundo. Después acabamos de estrenar otro trabajo divino, divino, que lo recomiendo, googleenlo, Noche Trémula, de Víctor Hidalgo, con música de Ginastera y un montón de rescates sonoros que sabiamente pudo unir y procesar Federico Spinelli, el sonidista de la compañía, que eran un propósito de clases presenciales con el Ballet Juvenil de San Martín, Ballet Contemporáneo de Ballet Juvenil de San Martín, que dirige Matías Goldini y Marcela Jiménez. Eso no se pudo hacer, la presencialidad. Las clases se transformaron en investigación también de movimiento. Surgió la idea de Víctor Hidalgo de traer casi nada más ni nada menos que el imaginario de Antonín Artaud, y se trabajó ese mundo maravilloso de Artaud, se trajo al movimiento y se puso como en jaque o quiebre al intérprete. Y bueno, y salieron cosas maravillosas, maravillosas, que se fueron uniendo, las unió Daniel Pallero, se trabajó con escenógrafos de Mar del Plata, con una línea de dramaturgia, también de otra persona de otro lado, y fíjate vos cómo se fueron vinculando las personas para que, bueno, para que salga un video documental sonoro maravilloso, porque es una obra plástica, divina, sí, que sí. Tiene un montón de lecturas, ¿no? Está el que lo puede ver desde el lado fotográfico, está el bailarín que lo ve desde el lado del movimiento, el cuerpo en acción, está el poeta que obviamente rescata momentos maravillosos, hay voces, hay una bailarina de la compañía que es traductora de francés, que bueno, dice las poesías de Artaud en idioma original. Hay un montón de cosas que confluyeron para que lo creativo esté presente y conducido y pueda dar este resultado increíble de este cortometraje de 20 minutos, ¿no? Que venimos ya, mira, salió y ni bien salió del horno, ya lo presenté en dos festivales. Un festival divino de Bolivia y ahora un festival que se hace en Ciudad de Buenos Aires.
Y hace poco también pusieron la obra, el obra de Marechal, ¿verdad?
Ah, La Patriótica. Sí. La Patriótica es una obra que ya la había hecho la compañía hace muchos años atrás y me pareció prudente subirla el 12 de octubre porque con esta fecha que luego, digamos, desde hace más de un tiempo trajo tanta revisión histórica, tanta controversia, tanta relectura de hechos, ¿no es cierto? Sí. Y de sacar a la luz un montón de momentos muy complejos de lo que es la historia de Latinoamérica, como fue la conquista. Yo creo que igualmente la constelación vino, por supuesto, con la llegada bendecida de los inmigrantes a nuestro país. Entonces creo que las cosas, muchas cosas en la vida se van constelando. Y esa fue para mí una de las tantas. Y también era importante en este momento volver a traer, me parece, la figura de Marechal, cuando se necesita este tipo de personas que son coherentes con su compromiso, no solamente artístico, sino también político-cultural. Entonces, La Patriótica, con música de Rovira y con idea y dirección del maestro Erguibel y coreografía de Jorge Amarante, se hizo hace unos años atrás por la compañía, y a mí me gusta mucho tener idea de las raíces y de cómo se construyen las cosas, ¿no? Siempre me interesó en todo. Y también, ¿por qué no tener al pasado, digamos, eso que fue pasado hizo que hoy sea tu presente? Entonces esa obra para la compañía fue de importancia, entonces la volví a traer y gracias a esto de la virtualidad, la gente no tuvo que ir a verla al teatro, sino que se la entregué en sus casas para que la puedan ver. Así que bueno, es lo que venimos haciendo con la CNDC. Todas las semanas llevarle al público una obra que ya se haya realizado para que la gente pueda mirar, algún tutorial, pueden ser tutoriales técnicos, pueden ser didácticos, también los tutoriales, pueden ser clases, bueno, no sé. Todas las semanas la CNDC está subiendo material, igual que el Ballet Folclórico Nacional, ¿eh? Sí, sí. O sea, así que, viste, hay obras que vos no las pudiste ver y que, bueno, ahora el público de Bariloche va a tener la suerte de poder mirarlas, de poder interesarse, de decir, a ver, los voy a seguir. Entonces nos googlean, pueden entrar a nuestro Instagram como Compañía Nacional de Danza Contemporánea, al Facebook, y ahí empezar a mirar, no solo la compañía, si no tenés ganas de escuchar un concierto o de ver al ballet folclórico o de escuchar el coro de niños o la orquesta Juan de Dios Filiberto o la banda sinfónica de ciegos, mirá todo lo que tenés para ir mirando de los organismos estables, ¿no? Hay mucho para ver, y Mariela Boratti, que es nuestra directora de organismos, se remangó la camisa y se puso a trabajar un montón para la visibilización de estos cuerpos estables.
O sea que a través de cualquiera de las redes sociales se busca por el lado
por del... internet, claro, vos por ejemplo, YouTube, por ejemplo, sí. ¿No? Buscás ahora en YouTube CNDC, bueno, y vas a ver lo que la compañía subió. En este momento, ya te digo, esta Noche Trémula, estuvo La Patriótica, después va a volver a estar Vernáculos con coreografía de Alicia Estarás, que la recomiendo, es buenísima esa obra, música original de Gabriel Chomkins, y aparte son propuestas tan distintas una de otra, tan distintas, pero todas tienen un hilo conductor, que es que la persona que lo mire va a entrar en otro tipo de propósitos más hondos, más profundos, algo de más interioridad que pasatista, que viene bien, y que en este momento que uno está puertas adentro, te habilita el camino de la introspección, o el seomai, como decían los griegos, mirar con admiración, ¿no? Recorrer con la mirada, el escuchar, viste, es el realmente ponerte, por ejemplo, como en la obra Noche Trémula, que recomendamos que te pongas los auriculares, sí. Está grabada en 8D, así que tiene, te podés imaginar, un proceso de trabajo del audio súper interesante, que la enriquece muchísimo, y la potencia. Lo sonoro tiene algo riquísimo de ser transitado. Es despertar también los sentidos, y eso es muy grato, creo que es otra forma también de llevar a cabo esta pandemia, que para muchas personas es un poco más complejo que para otras.
Por supuesto, son malos tiempos para muchas cosas, pero pueden ser buenos tiempos para la introspección y para la reflexión, ¿no?
¿Qué te parece? Sí. No sé si estamos reflexionando mucho, pero que este tiempo para la reflexión tuvimos, sí. Esperemos que uno salga mejor de todo esto, porque bueno, el tiempo lo hubo para reflexionar, claro que sí. Y para estar atento también a otras cosas. El mundo paró. Si el que el mundo pare no te hace reflexionar, bueno, me parece que uno se está perdiendo de algo, ¿no? Así que bueno, hay que estar atento en eso.
Como un spot que vi, que se está reproduciendo en estos momentos en la televisión, en los medios, creo que si algo nos tiene que dejar bien en claro esto es que nadie se salva solo, ¿no?
No, por supuesto que esto es colectivo, pero totalmente. No. El cuidarse es colectivo, el tomar ciertas iniciativas también tiene que ver mucho todo esto. Claro que sí, por supuesto, coincido con vos. Pero igualmente el colectivo lo formamos individualidades. O sea, somos individuos que formamos un colectivo. Entonces, cada uno también hay que hacerse cargo de todo, ¿no? Lo que le atañe a uno y no perjudicar a otra persona. De eso se trata.
Te estaba escuchando y, aunque no te conozco personalmente, constato que estoy hablando con una mujer inspiradora y justamente quiero felicitarte por esta distinción como mujer inspiradora que has recibido de parte de la UNESCO.
Sí, mira, eso fue realmente inesperadísimo, me llegó en un momento de mi vida muy especial, el año pasado, y bueno, creo que fue como una señal para decir, Margarita, tenés que seguir inspirando. Cuando vos te dan algo así, también te llega la premiación por un lado y te llega un bando a donde te dicen todas las cosas que tenés que seguir haciendo y haciéndolas mejor, ¿no? O sea, eso va de la mano una cosa con la otra. Mira, esa distinción también fue otorgada a justamente la directora de organismos, Maru Volatti, y a las dos nos súper sorprendió. Y te vuelvo a repetir, para mí fue un premio al alma, no sé, creo que nunca me hubiese imaginado ese título de premiación. Te pueden dar mejor bailarina, mejor bailarín, mejor coreografía, mejor... Pero viste, cuando me llegó esto de mujeres inspiradoras fue como algo que me, Me dio en el alma y bueno, y estoy súper agradecida. La ceremonia iba a ser ahora, este año, no ahora, este año, una ceremonia bastante linda que se iba a llevar a cabo en la capital federal. Y bueno, y con todo este tema de la pandemia no lo pudimos hacer, pero ya está, por algo tiene que haberse dado así. Así que feliz de haberlo recibido, la verdad, muy, muy, muy contenta, muy contenta. Ese fue un premio que me llenó de responsabilidad.
Margarita, contame un poco los proyectos inmediatos para la compañía y en lo personal. Creo que también un poco supeditado los avatares de esto que estamos padeciendo ahora, pero me imagino que por lo que vos me contás, le vas a seguir poniendo toda la garra a la compañía en estas presentaciones virtuales, pero obviamente, seguro, pienso, estás mirando más allá para volver a retomar una actividad de mayor contacto con el público cuando esto sea posible, ¿no?
Sí, mira, la compañía sigue trabajando. Nosotros, no hace mucho tuve una reunión con todo el staff de bailarines, ahora después lo voy a hacer con los técnicos y después con los administrativos, porque eso es importante que el público lo sepa. Cuando nos presentamos en la dirección con Lorena, mira que yo vengo de instituciones absolutamente verticalistas, sabía que la compañía tenía por el Estado una línea, digamos, un poco verticalista en cuanto a forma de la compañía para afuera, pero interiormente se manejaba en forma horizontal. Yo presenté otra forma, a mí me gusta mucho todo lo visual, siempre grafico todo. Hice tres círculos, como en la época de mi primaria, la famosa matemática moderna, los círculos. Entonces armé tres círculos que se van cruzando, como teoría de los conjuntos, y entonces dije, bueno, arriba está la parte artística, de costado está la parte, el área técnica, y del otro lado el área administrativa. Interáreas, técnico-administrativo, administrativa-técnica, artística-técnica, bueno, así. Se iban estos círculos superponiendo. Y en el centro, muy chiquitito, pero en el centro, donde está el corazón y unión de todo, en ese lugar, en ese espacio, para mí estaba la dirección. Y esta fue la carta de presentación, una de las cartas de presentación es al concurso, porque lo que quiero decir es que tanto mi paso por el folclórico en la subdirección como en la dirección actual fue concursado, cargos concursados, que es lo que yo creo y me parece que tienen que ser así, los cargos deben de concursarse. Cuando presento esto, te genera una responsabilidad interaria. O sea, cuando yo hablo de la compañía, hablo que también tienen que volver los técnicos, hablo que también tienen que volver los administrativos. Eso ya no depende de mí, sino depende, obviamente, de un comunicado que hará nuestro ministro para entremos presencialmente a los espacios, a habitarlos otra vez con el protocolo, con todo lo que esto amerite. Al margen de la línea de invitación que tendremos desde el Ministerio, también nosotros presentaremos un protocolo de cómo vamos a ir sumándonos en nuestras actividades, de un protocolo responsable, que haremos o tendremos en la mano, mirando cómo se han integrado otras compañías a nivel mundial y cómo vienen haciéndolo. Ya si hay gente, ¿para qué vas a inventar algo nuevo si hay muchas cosas muy buenas que están vigentes, que son adaptables a nuestra geografía, que son adaptables a nuestros modos, a nuestra idiosincrasia? Entonces podemos perfectamente tomarla como referente. Entonces ya a nivel particular, yo vengo trabajando con dos instituciones que se acaban de formar, CAIA y CIDATEN, y estamos armando estos protocolos que también los haré llegar a la compañía para poder ingresar. La presencialidad será gradual y pienso que primero estaremos ocupando espacios al aire libre, como se está haciendo Europa, anfiteatros, los teatros con mucha, mucha, mucha precaución, distancia. Las obras serán al principio en streaming, ya lo están haciendo varios colegas del mundo. Los bailarines bailen, pero no tienen público presencial. En algunos lugares ya empezaron a tener público. Hoy me comuniqué con Japón esta mañana, un muy amigo mío que está dando clases allá, me dijo que bueno, ya están en un 90% las personas en Tokio trabajando con normalidad en todo lo que se refiere a danza. Antes de hacer, la asistente coreográfica de la compañía, Agustina Sario, me mandó todo un protocolo desde París, donde, bueno, las normativas son otras, porque París tuvo algunos inconvenientes y tuvo como retrocesos. Entonces, bueno, se irán viendo. Pero creo que nuestro propósito es al principio tener la posibilidad de tener espectáculos así, al aire libre, y la gente se irá sumando, irán viendo, irán viniendo en grupos familiares, utilizarán autocines, anfiteatros, en fin, creo que al principio va a ser así y en streaming. Creo que son las dos posibilidades. Todavía ciencia cierta, no se sabe bien cuándo, y después cuando estas cositas se vayan normalizando, estaremos, ¿quién te dice?, en los Bariloches, que yo tengo gente querida por allá viviendo, así que bueno, sería hermoso poder ir a visitarlos y llevarles algo de lo que uno sabe hacer.
Pero por supuesto que sí. Tenemos que pensarlo para que suceda, tenemos que creerlo para que suceda.
Sí, 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 yo creo que Bariloche tiene, o sea, qué sé yo, espacios tan maravillosos. Fíjate vos que la Camerata Bariloche, que surge así, en ese lugar, con todo lo que se hizo y los grandes violinistas que salieron, ¿no?, de ese semillero increíble. Bueno, se eligió ese espacio y ese lugar porque, bueno, el contexto hace de un lugar más que ideal para cualquier hecho artístico. Así que Bariloche hoy tendría que contar con un centro inmenso de actividades culturales, pero cuando digo inmenso, inmenso, con escuelas de formación, con metros y metros de cúbicos para poder albergar a músicos, a bailarines, a gente que se pueda formar ahí como internados, ¿no? Porque el contexto es geográfico, es maravilloso. Eso hubiese sido y puede llegar a ser ideal. Y tener también espacios para que eventualmente compañías viajen y puedan tener un teatro grande, ¿no? Un teatro es uno de los puntos más importantes turísticos del país y no cuenta con infraestructura teatral como para decir, bueno, ponemos una ópera, hacemos un ballet completo, ¿entendés? Es una lástima que no tenga ese emplazamiento. Debería de tenerlo, la verdad que sí.
No sabes el valor que tiene lo que acabas de decir, Margarita.
Porque sabes que no se piensa muchas veces cuando hablas de economía, no se piensa en la economía creativa. Pensás en otro tipo de economía, que por supuesto las tenés que pensar, pero la economía creativa hace que los que son artistas traigan al país un montón de entrada de divisas. Mirá Julio Boca. Julio Boca en el Uruguay lo llama Mujica, el presidente, el expresidente de uruguayo, y le dice, bueno, Julio, a ver qué podemos hacer acá con el Sodre. Y bueno, y en un momento cotizaba el Sodre a nivel internacional como compañía de danza, en una semana 10.000 espectadores, o sea, imagínate vos, y el maíz, entonces el trigo, o el festival de tango en Capital Federal. Es muy grave que hoy se cierre, o sea, que hoy no haya una mirada para, por ejemplo, los bailarines de tango que están vendiendo, y está todo bien, pero están vendiendo productos de limpieza, bolsas de verduras, haciendo comida, pues no pueden trabajar, no están recibiendo ayuda casi de ningún tipo, la ayuda es súper magra. Sin embargo, cuando se arma el Festival de Tango, el turismo funciona de una manera increíble. Son miles y miles de personas que llegan al país, que dejan dinero y se mueven un montón de industrias. Entonces, si vos mirás y agregás arte en tu lugar, por favor, o sea, modificás y haces trabajar a pilas y pilas de personas. O sea, no es solamente la bailarinita que está arriba del escenario vestidita de adicta. Son los técnicos que estás atrás, el teatro, las modistas, que por ende las modistas, la fábrica de tela, por ende la fábrica de zapatos, por ende, y empezás. Bueno, cuando te querés dar cuenta, es toda una industria.
Te voy a aportar dos cosas. En primer lugar, que aquí en Bariloche nunca se intentó amalgamar el turismo con la cultura. Y en segundo lugar, lo más grave, aquí estaba aprobada la ordenanza para la construcción de un teatro municipal.
Sí, lo sé.
Y la actual gestión, que lamentablemente fue reelecta y lamentablemente va por cuenta mía, paró la construcción de ese teatro y todo quedó en la nada.
No hay que bajar los brazos, yo creo que ustedes tienen artistas increíbles que habitan Bariloche, pero increíbles, de formaciones solidísimas, me consta. Yo realmente deseo que se pueda esto llegar a implementar, porque es algo que sería maravilloso, maravilloso para los artistas locales en primer medida, por supuesto. Y bueno, imagínate organizar festivales internacionales de muchas cosas en Bariloche, de música, de danza, de teatro, de pintura, de fotografía. Bueno, es Bariloche. O sea, ¿quién no va a ir a un festival que se organice en esos puntos? Me llama la atención, no conozco mucho, sí, lo del teatro lo sé, por gente amiga que está allí y que, bueno, que me lo hizo saber, maestras de danza que están y que fueron a hacer patria y la siguen haciendo. A lo mejor se empieza otra vez de a poquito con esto a generar, como decís vos, una idea, y de una idea empiezan a unirse otros propósitos, y hay buenas voluntades, y se extiende la llamita y ya está. Y hay que llevar la tea, nada más. Ojalá, yo lo deseo de corazón, porque la verdad que se lo merecen, por supuesto que sí.
Margarita, realmente fue un placer enorme, no quiero robarte más tiempo.
No, Sergio, no, por favor. Yo, que me parece que hablé un montón, y lo que les digo es, sigan a los organismos nacionales, porque los organismos nacionales son de todas y todos los argentinos, y todas las actividades que dependen de estos organismos son gratuitas. Es una forma de devolver cultura al ciudadano argentino. Consideren a los organismos propios. Investiguen, utilícenlos, escriban, pidan, pidan y les será concedido. Queremos que venga la Compañía Nacional. Bueno, vamos a gestionar entonces la ida de la Compañía Nacional, hagamos alianzas, en fin, estamos a su disposición.
Margarita Fernández, directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, fue un lujo, un placer, un gusto enorme. Gracias, haberte tenido gracias. Presente en Caja de Resonancia en el aire de Nacional. Gracias por todo.
Gracias a vos, de verdad. Beso gigante.
Bueno, un beso enorme.